Estamos aquí otra vez, Señor, esperando en ti, libres de ninguna expectación y de ninguna anticipación. Solamente queremos tu visita íntima. Queremos estar en tu presencia. Aún esta mañana, nosotros estamos ante la mesa de presencia. Estamos ante esta mesa. Queremos simplemente verte. Queremos comerte. Y queremos tú que tengas algún disfrute. Oh, queremos disfrutar Cristo contigo mismo. Que tú seas satisfecho. Y que nosotros seamos llenos y nutridos. Oh, Lord, Señor, te necesitamos para que tú continúes. Continúa hablando hoy. Oh, a través de estos vasos. Habla a través de este vaso roto. Oh, Señor, toca el hablar de la unción, que no escuchemos nada más, sino que te escuchemos a ti. Señor Jesús, entónanos para saber lo que hay en tu corazón. Oh, concerniente a este gran asunto del sacerdocio, constituye a los santos, que cada uno pueda ser un sacerdote neotestamentario y edificar las iglesias locales para ser un sacerdocio universal, aún una nación, aún un reino de sacerdotes. Señor Jesús, tú gana lo que está ante ti. Cumple tu propósito eterno hoy. Oramos esto a ti. Venimos a ti nuevamente. Queremos ser solamente un espíritu contigo y que tú seas uno con nosotros. Amén. Hermanos, este es el segundo mensaje de este título, el sacerdocio. El asunto general es la práctica del sacerdocio neotestamentario en la vida de iglesia. Y otra vez, yo les doy esas cosas por guión bajo. El sacerdocio neotestamentario, número uno, el sacerdocio neotestamentario. Número dos, la vida de iglesia. Y número tres, la práctica. Esa es realmente nuestra carga este fin de semana. Que todos nosotros veamos estos asuntos tan grandiosos en nuestro corazón. Que el Señor quiere tener sacerdotes. Sacerdotes son aquellos que sirven a Dios, que ministran a Dios, que adoran a Dios mientras se sirven. Y de esta manera, ellos satisfacen a Dios. Ellos toman cuidado acerca de los intereses de Dios y atienden a todo aquello que está en su corazón. Este sacerdocio es también un ministerio, un ministerio ordenado, divinamente ordenado, para los escogidos de Dios, para los seleccionados de Dios, y en el Nuevo Testamento, para las personas redimidas y salvas, para que ellos puedan dar este pensamiento maravilloso del ministerio, de los sacerdotes, del sacerdocio. Así que eso es lo que Dios quiere ganar en la iglesia hoy. Pero desafortunadamente, todavía tiene que ganarlo. Aunque había una realidad hace 2000 años con el comienzo de la vida de iglesia, con los primeros apóstoles, cuando los primeros apóstoles estaban aquí, pero en estos 20 siglos, debido a la degradación y a la caída de la iglesia, del pueblo de Dios, este asunto del sacerdocio está casi perdido, casi desaparece. Y en su lugar hay un sistema humano de acuerdo a los conceptos naturales, de muchas cosas naturales, de una estructura eclesiástica, una iglesia eclesiástica, que no es que ya no es un sacerdocio universal donde cada creyente puede servir a Dios de manera igualitaria. La función es diferente, la medida es diferente, pero el estatus y la identidad son la misma. Cada uno de nosotros es un sacerdote y todo eso se perdió. Todo esto se perdió y se ha convertido en solamente un servicio profesional, un servicio donde solamente aquellos que pueden ir a la escuela y a un seminario pueden servir de esta manera. Y se llegó a convertir una especie de trabajo especial que está muy jerárquicamente estructurado. Y es una clase que es mediadora entre Dios y su pueblo. Esto muy muy relacionado acerca del Nuevo Testamento, muy cercano a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero déjenme decirle que aún en el Antiguo Testamento él quería que todo su pueblo fueran sacerdotes. En el principio tenemos este versículo en Éxodo 19, cuando Moisés fue a la montaña para estar con Dios, para ver a Dios, y Dios le habló a Moisés, y en su hablar, él le dijo que tú me serás. Esto no es you, este no es un tú de una sola persona, sino es un tú corporativo. Tú me serás un real sacerdocio de toda la nación. Así que hermanos y hermanas, aún desde el principio en la dispensación original de Dios, Dios quería un sacerdocio corporativo. Pero entonces la degradación comenzó y construyeron y el pueblo de Dios construyó este ídolo, este ídolo de oro, y entonces Dios tuvo que solamente seleccionar a algunos dentro de este pueblo debido a la adoración de este ídolo. Solamente una casa en particular, y esta fue la casa de Aarón. Así que la casa de Aarón llegó a ser un agente especial que completaría lo que originalmente Dios quería que todo el pueblo hiciera. Pero no solamente unos pocos, sino toda la casa sería el sacerdocio, serían los sacerdotes. Todo lo que Israel debió haber hecho lo hacía solamente la casa de Aarón, pero eso no era de acuerdo al deseo original de Dios, no era de acuerdo al corazón de Dios. Lo que pasó en el Antiguo Testamento pasó nuevamente en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento. Y esta es la mayoría de la gente de Dios siempre falla, cae siempre en idolatría y deja a Dios. Y empieza a abandonar a Dios. Ellos dicen que quieren alabar a Dios, pero quieren hacerlo de una manera sola. Y empiezan a servir ídolos, reemplazos de Dios. Así que, en esta situación caída, ellos levantaron una clase de gente que puede hacer el trabajo. A veces no debemos convencer a esta gente, porque esta gente llegará a hacer nada. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios necesita un recobro. Así como en el Antiguo Testamento lo necesitaba, en el Nuevo Testamento necesita un recobro para recobrar ¿qué? Recobrar este sacerdocio universal. Y esto es acerca de lo que el recobro del Señor se trata, de recobrar a todos los santos, cada creyente, cada hermano y hermana, para ser un sacerdote vivo, para servir a Dios personalmente y directamente, y no a través acerca de alguien, de una clase mediatoria. No necesitamos hacer esto. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No necesitamos un sacerdote. No necesitamos sacerdotes, pastores. Nosotros somos los sacerdotes y los pastores. Somos los que Dios quiere. Es triste pensar que aún entre nosotros en el recuerdo del Señor, este todavía no es el caso completo. Es que todavía nosotros necesitamos esto. Necesitamos todavía un recobro más allá. Necesitamos entrar por completamente al recobro de este asunto. Necesitamos una realización más profunda es por eso que este fin de semana queremos poner mucho énfasis en este asunto del sacerdocio, en nuestra vida de iglesia, en nuestra experiencia de la vida de iglesia hoy. Tenemos que practicar esto. Tenemos que ser levantados de la degradación y de esta situación de caída y volver al corazón de Dios. ¿No? ¿No quieren hacer esto? Necesitamos condenar esta situación caída y degradada. Necesitamos tirar piedras a este sistema. Necesitamos volver a la intención original que Dios tenía. Aún aquí, déjenme decirles algo para clarificar algo. Tal vez algo que yo no fui muy claro la noche anterior. Ayer les dije, les hablé acerca de que este asunto del sacerdocio no es la dispensación. Así que un hermano vino a mí y me pidió que clarificara esto. Y ahora me voy a aclarar porque tal vez no fui muy claro en cuanto a este asunto. Tal vez lo consideré de una manera incorrecta. Cuando yo dije que este asunto del sacerdocio no es dispensacional, a lo que me refería es que como un asunto que está en el corazón del Señor, este asunto va de eternidad a eternidad. Independientemente de la realmente dispensación, Dios está administrando en su economía es su voluntad, su intención. Él va a hacer estas cosas y va a seguir haciéndolas de una manera dispensacional. La palabra economía también se puede traducir dispensación. Y es correcto. Dios está realizando su economía, su plan, de una manera dispensacional. Hay muchas dispensaciones. Dios trabaja en muchas dispensaciones y trata con la gente de acuerdo a los principios de esa dispensación particular. Eso es algo que nosotros vemos y que nosotros podemos suscribir a dispensacionales. Y en cierta manera esto es correcto, es verdad. Esto es lo que la Biblia muestra, así es la Biblia. Así que este asunto del sacerdocio es también dispensacional. En esencia, acerca de lo que hay en Dios, es eterno, nunca cambia. Esto nunca va a cambiar, es eterno. Dios siempre ha querido un sacerdocio real para servir y para reinar en su nombre. Eso nunca cambia. Pero él también opera de una manera dispensacional. En la era adámica, antes de la era adámica, con otros seres llamados ángeles, los seres angelicales, aún ellos eran los sacerdotes, aquellos que servían. Aún Lucifer era el líder de esos ángeles y llegó a convertirse el líder rebelde y llegó a ser Satanás. Pero hubo un tiempo en el que él tuvo el liderazgo para adorar a Dios, para ministrar a Dios. De ellos ni siquiera eran seres humanos, pero ellos tenían cierta clase de función de sacerdotal. Pero aparentemente ellos no satisfacieron a Dios y Dios quería algo más profundo en su corazón. Así que Él hizo al hombre. ¿Recuerdan eso? En Génesis 1, Dios hizo al hombre, número uno, de acuerdo a su imagen. Así como Él es, de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a su imagen. Y número dos, Él dio a este hombre su autoridad sobre toda la tierra, sobre todas las cosas creadas sobre esta tierra. So, ahí mismo vemos el propósito eterno, que el propósito eterno de Dios es tener un hombre, un humano, que de hecho fue hecho a la imagen divina, con la imagen divina, con la apariencia divina, que solamente Dios puede ser, del tipo de Dios. Y el significado implícito es que Dios quiere que este hombre, número uno, sea su expresión. ¿Estoy correcto? Expresar a Dios. Y número dos, representar a Dios como aquel que gobierna todo sobre esta era, sobre esta tierra, incluyendo a Satanás mismo, el maligno mismo. Él hizo esto. Y yo creo que Él hizo eso porque el primer grupo de seres fracasó en esto. Ellos llegaron a rebelarse en contra de Dios, con su líder tomando el liderazgo para rebelarse en contra de Dios. Así que Dios trajo otros sacerdotes, otras criaturas para cumplir lo que todavía está en su corazón. Así que escuchen, Adán fue no solamente hecho un hombre, Adán fue hecho un sacerdote. Es un hecho que Adán fue hecho un sacerdote, y todos sus descendientes, todos los hombres después de Adán, fueron hechos también una nación de sacerdotes. Dios quiere llenar toda esta tierra con el sacerdocio. Dios quiere que toda esta tierra esté llena de personas que sirven a Dios y que reinan en el nombre de Dios. Eso es lo que Dios necesita hoy, lo que Dios quiere hoy. Así que Adán fue un sacerdote, Abraham fue un sacerdote, Enos fue un sacerdote, Noé fue un sacerdote. Enoc fue un sacerdote y caminó con Dios. Puede ser más sacerdote que eso, porque la definición de un sacerdote no es primero que alguien que hace algo, sino que alguien que está muy cercano a Dios. Hermanos y hermanas, yo quiero impresionarlos otra vez. ¿Qué es un sacerdote? Ayer tuvimos una definición acerca de lo que es un sacerdote. Y un hermano nos ayudó a leer acerca de todos estos puntos y realmente lo aprecio. Vamos al Romano número 2 y leamos otra vez lo que es un sacerdote en el Nuevo Testamento. Esto es lo que realmente es un sacerdote en realidad. Leamos, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que vive únicamente por causa de los intereses de Dios y le sirve a Él. Un sacerdote es uno que recibe a Dios, que está lleno, saturado e impregnado de Dios, y de cuyo interior Dios fluye a fin de que Él sea una expresión viva de Dios. Tienes que poner esos asuntos en su memoria. Tal vez ustedes quieran poner esto en algunas cosas y los puedan colgar en el refrigerador para que los vean diariamente y llegue a ser constituidos en su memoria y los estén viendo. Esto es un sacerdote. Ok, número 3. Sacerdote es una persona que tiene contacto con Dios en la mezcla de Dios y que está absoluta y cabalmente mezclada con Dios. Y número 4, un sacerdote es una persona que ministra al Señor. Ahora sí que estas cuatro definiciones no están de acuerdo conmigo. Que un sacerdote real tiene que estar cercano a Dios. Enoch fue un sacerdote, sabiamente. Me gusta lo que Jehová le dijo a Moisés de regreso en la montaña. Él le dijo esto: tú has visto lo que yo le he hecho a los egipcios. Y cómo saqué a la nación de Israel, como Dios es como una gran águila y su pueblo está sobre sus alas. Y Él los trajo fuera de Egipto, de la tiranía y la esclavitud de Egipto. ¿A dónde? Bueno, ustedes dirán, ¿al desierto? Sí, es cierto. Al monte de Dios, ¿cierto? Pero déjeme decirle lo que le dijo Jehová. Y te traje a mí mismo. No simplemente es ir al desierto o a la montaña, sino que el sentimiento de Dios es, yo estoy trayendo a esta gente a mí mismo. Eso es un sacerdocio. Un sacerdote es alguien que está cercano a Dios, alguien que camina con Dios, alguien que vive con Dios, alguien que habita con Dios, alguien que es íntimo y muy querido con Dios, alguien que vive en la presencia de Dios. Ese es un sacerdote real. Y en su presencia, él puede absorber a Dios, él recibe a Dios. Él está siendo mezclado con Dios. Y entonces expresa a Dios. Hermanos y hermanas, yo espero que ustedes estén entendiendo este asunto ahora. Así que Enoch fue un sacerdote. ¿No están de acuerdo conmigo que incluso Noé fue un sacerdote? Él no se preocupó por nada, sino simplemente por lo que había en el corazón de Dios de esa era. Él fue un sacerdote genuino, sirviendo a Dios. Por cientos de años, él construyó el arca. Y desafortunadamente, esa era llegó. En esa era, el hombre cayó otra vez. Necesitamos leer el estudio de vida de Génesis hasta y vamos a ver que el hombre se rebelaba en contra de Dios. Solamente y de tal manera como Satanás lo hizo, como Luzbel lo hizo. Así que los hombres llegaron a corromperse y llegaron a ser uno con el maligno. Así que Dios tuvo que venir y confundir sus lenguas. Porque el hombre ya no estaba sirviendo a Dios otra vez. Y de acuerdo a esta caída tan profunda, Dios tuvo que escoger otra vez a un pequeño grupo de personas que hicieran ese trabajo especial. Y esta persona especial fue Abraham y su descendencia. Y su descendencia vino de un pacto que Dios hizo con Abraham de sacarlo fuera de Ur de Caldea. Él y sus descendientes, para que ellos fueran el reemplazo de esa nación de sacerdotes. Así que Adán fue el primer sacerdote de la nación creada y Abraham fue el primer sacerdote de la nación recobrada. Y también quiero decirles que incluso Jacob fue también sacerdote. Él fue, él estuvo en Egipto y después de muchos años Dios lo sacó de ese lugar, fuera de Egipto. Y este llamado a salir fuera es claramente un cuadro de la redención que Dios efectúa, de la Pascua sobre la tierra prometida. Y le dijo, y lo salvó del mundo de Egipto y lo trajo a un lugar nuevo, al desierto, a la montaña, para que conociera, y lo trajo de regreso a Dios mismo, a Él mismo. Y entonces, en el desierto, Él ganó a Moisés. Él fue completamente sacerdote. 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir, y sin comer y sin beber, pero sobrevivió en la presencia de Dios, expresando la gloria de Dios. Con una cara que brillaba. Eso es un sacerdote real. Pero Dios le dijo, yo quiero que toda esa nación sean mis sacerdotes. Yo quiero un reino de ellos. Por supuesto, ellos fracasaron. Así que Dios tuvo que escoger la casa pequeña de Aarón para hacer la representación de estos sacerdotes. Pero eso no estaba en el corazón de Dios. Dios quería que todos ellos lo fueran. Dios quería que todos ellos estuvieran cerca de ellos. Ese es el deseo de Dios. Personas que se preocupen por sus intereses, que le ministren a Él para su satisfacción. Pero eso fue en el Viejo Testamento. Hermanos y hermanas, esa fue la dispensación del Viejo Testamento. Aún en esa dispensación, había esa dispensación de los sacerdotes que les acabo de mencionar, con Adán. Y entonces con el pueblo de Israel. Pero ahora venimos al Nuevo Testamento y veremos hoy que el primer sacerdote fue Juan el Bautista. Él nació como un sacerdote del Antiguo Testamento desde Zacarías. Él fue un sacerdote de acuerdo al Antiguo Testamento, pero vivía todavía pero él estaba preparando el camino para el nuevo sacerdocio. Es por eso que no vivía ni vestía como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y él estaba bautizando a la gente y señalándoles el Cristo. Él llegó a ser el primer sacerdote del Nuevo Testamento. Y el segundo sacerdote del Nuevo Testamento es entonces nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un sacerdote. Y aún hoy, después de su muerte, en esencia, Él es todavía nuestro grande y más alto sacerdote. De acuerdo a la orden de Aarón y Melquisedec, y después del Señor, todos aquellos que han sido salvos, sus discípulos, sus apóstoles y todos los creyentes redimidos por Él, de acuerdo a Juan, otro Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1 de su revelación. ¿Qué dijo Él? ¿Él dijo qué? ¿Qué dijo Él? Que nosotros somos, Apocalipsis 1:9. ¿Qué dijo él? Él dijo que creo que olvidé el versículo.
Verse 5, sorry, thank you.
Es versículo 5. 5 y 6. Y del Señor Jesucristo es Apocalipsis 1:5. Para su Dios y Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 5 y 6. Esto habla acerca de los creyentes del Nuevo Testamento. Todos ellos fueron, llegaron a ser su reino, sacerdotes, a Dios y al Padre. Y por supuesto, en el capítulo 5, nosotros tenemos a estos ancianos que declaran algo similar, que nosotros, que seríamos llamados de cualquier lengua y nación para ser llamados sacerdotes y reyes y reinar con Cristo en esta tierra. Así que, hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento, claramente todos los creyentes son sacerdotes. Y la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, no es otra cosa más que un reino de sacerdotes. Nosotros somos un sacerdocio real, un sacerdocio y reyes. Y este es un reino de sacerdotes. Este es un lugar. Y esto es donde el propósito original de Dios en Génesis 1, 2 y 3 se cumple, la intención de Dios acerca de que el hombre exprese a Dios y reyes que representen a Dios. Así que este es el sacerdocio de reyes y sacerdotes. Y hoy nuestra vida de iglesia tiene que ser esta vida del reino, esta vida sacerdotal. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida de iglesia día a día, de noche a la tarde, las 24 horas, los 7 días de la semana? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos ahí funcionando y viviendo como una nación de sacerdotes. Ese es el estándar que nuestra vida de iglesia debe de tener, que el Señor recobre esto entre nosotros. Ahora, habiendo dicho eso, ya sé que gasté demasiado tiempo, invertí demasiado tiempo, y qué acerca de este mensaje. Bueno, no me interesa mucho eso, me interesa más bien darles esta carga. Ahora que hemos establecido una identidad, ahora que hemos establecido un estatus, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Son ustedes sacerdotes o no? Tiene que haber un resultado, una resonancia fuerte. En esta era degradada, yo soy un sacerdote, yo soy un sacerdote. Yo soy un sacerdote de Dios. ¡Qué privilegio, qué bendición! Así como el himno decía, si ustedes ven esto, ustedes brincarán de gusto. Y ustedes estarán llenos de gozo. Lo que los ángeles no pudieron llevar a cabo, yo lo estoy llevando a cabo hoy. Déjenme decirles que los buenos ángeles están viéndonos a nosotros llenos incluso de celos. Ya, ellos están verdes. De que esta gente sentada aquí están tomando ahora la batuta. De ellos son ahora los sacerdotes. Y aún los ángeles hoy nos están ministrando acerca de nuestra salvación, para estar seguros de que nosotros estamos cumpliendo el sacerdocio de Dios. Ellos nos están diciendo, háganlo, los ángeles. Dios les necesita a ustedes. Esto no es una cosa pequeña, hermanos y hermanas. Vivir como sacerdotes, servir como sacerdotes, esto es completamente no opcional. Esto no es opcional. Oh, yo les digo que no hay una bendición más grande que ser un sacerdote de Dios, porque solamente un sacerdote tiene el derecho de permanecer en la presencia de Dios, de ser tan cercano a Dios, de estar tan cercano a Dios. No hay distancia entre un sacerdote y Dios. Solamente un sacerdote tiene ese derecho. Así que usted sí dice, yo no soy un sacerdote, yo solamente soy alguien del pueblo. Entonces, bueno, les digo que ustedes no tienen manera de venir al santuario. Aún en la mañana no hay manera de que ustedes lleguen, entren al lugar santísimo. En el lugar santísimo, nosotros tocamos el trono de Dios. Este es el lugar, este es el derecho más grande que hemos heredado, la bendición más grande que hemos heredado. De esta manera de estar tan cercana a Dios. Solamente un sacerdote tiene este derecho. Y ser tan cercano a Dios quiere decir ser llenos por Él y disfrutarle a Él. Que Él sea todo para nosotros. Aún beberlo y comerle a Él. Y estar completamente unidos y mezclados e incorporados con Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Yo no necesito nada más. Ustedes pueden ganar billones de dólares. ¿Y qué? ¿Para qué? Jóvenes hermanos que trabajan, ¿para qué están ustedes aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Para qué están viviendo, jóvenes hermanos que trabajan? ¿Solamente para hacer dinero y tener una buena vida? ¿Para llegar ahí? Bueno, yo les digo que esas cosas, yo les digo que todas esas cosas son nada comparadas con este. Que ustedes puedan estar tan cerca de Dios. Ustedes pueden estar dentro de Él, con Él. Pueden servirle a Él.
Vean.
Quiero regresar a este asunto dispensacional de sacerdocio. Que cada dispensación del sacerdocio crece más intensamente, más fuerte, más sustancial. Así que con Adán fue solamente algo muy pequeño ahí. Con Abraham fue incluso más. Con Israel y Aarón fue todavía más. Y entonces, cuando Juan el Bautista vino, fue todavía más. Y cuando el Señor Jesús estaba aquí, por supuesto que fue real. Y entonces llegamos a los apóstoles y llegamos a nosotros. Y eso es todavía aún más real. Pero déjenme decirles que los días vienen. El milenio viene. Y hay 1,000 años que vienen. Cuando el Señor regrese. Cuando el reino de este mundo llegue a ser el reino de Cristo. Cuando el Señor establezca su reino en esta tierra. Déjenme decirles que a ese tiempo, los vencedores, ellos servirán como sacerdotes. Y déjenme leerles esto a ustedes. Déjenme leerles esto. No lo leí anoche, pero este es en el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice que bendito y santo es aquel que resucita que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene autoridad sobre él. Pero él será sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con Cristo y reinará con Cristo por 1,000 años. Ellos son aquellos que experimentan la resurrección sobresaliente que el apóstol Pablo mencionó en Filipenses 3. Ellos serán recompensados con algo muy, muy grande. Y eso es que en esa era, en ese reino, Él será un sacerdote ante Dios, a Dios, un sacerdote de Cristo y que reinará. Eso quiere decir que es un rey sacerdote o un sacerdote y rey. Y en ese tiempo, el sacerdocio será aún más intenso que en esta era. Entonces estaremos dentro. Y entonces será el final. Pero eso todavía no termina. Cambian la página en el capítulo 20, tenemos todavía la eternidad donde todos los redimidos de Dios y transformados por Dios y glorificados por Dios, todo el pueblo de Dios dice que ellos servirán a Dios como esclavos, no más sufrimiento servir en griego significa servir como sacerdote. Así que en la eternidad todas las personas servirán a Dios como sacerdotes y también reinarán con Dios. Reinarán con Él. Todo el pueblo de Dios reinarán con Él. Eso es un sacerdocio real. Esa es la nueva Jerusalén. Así que hermanos y hermanas, ahora que hemos establecido esta identidad santa, déjame hacerles tres preguntas que quise hacer desde la noche anterior. Número uno, ¿qué están ustedes comiendo? Como sacerdotes. Ustedes son sacerdotes, pero déjenme preguntarles, ¿qué comen diariamente? ¿Ustedes comen Facebook? ¿O ustedes comen el pan de la presencia? ¿Qué están comiendo? Ustedes dicen, yo soy un sacerdote. Sí, sí lo eres. Pero eres un sacerdote por constitución. ¿Eres un sacerdote en vida? ¿Eres un sacerdote por tu contenido? ¿Qué estás ingiriendo? ¿Qué estás comiendo cada día? Hermanos y hermanas, este es un asunto muy, muy serio. ¿Cómo están gastando su tiempo? ¿De qué se están llenando ustedes mismos? ¿Con quién se están relacionando? ¿Se están relacionando con Cristo como comida para ustedes? ¿Él es el pan para ustedes? ¿Son todas estas ofrendas maravillosas? La ofrenda de comida, la ofrenda de paz, todas estas ofrendas suplementarias, ¿es lo que ustedes están comiendo o ustedes están comiendo algo más? Si ustedes están comiendo algo más, entonces sí, ustedes todavía son un sacerdote, pero son solamente sacerdotes en nombre y sin ninguna sustancia, sin realidad. Es gastando demasiado tiempo comiendo comida chatarra. Es tiempo de comer a Jesús. Hermanos y hermanas, necesitamos comer a Jesús cada día, todo el tiempo. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan cercano están ustedes? La primera pregunta es ¿qué? La segunda es ¿qué? ¿Qué tan cercano? ¿Cómo ustedes visten? La primera pregunta es ¿qué? La segunda es ¿cómo? ¿Ustedes se están vistiendo de acuerdo a la moda de esta era? ¿Están siendo conformados a esta era? No usen lo que esta era usa. Esa no es la vestimenta sacerdotal. No es de acuerdo a esta era. Necesitamos una mente renovada. Necesitamos vestir diferente. Necesitamos vestir a Cristo. Si nosotros le comemos a Él, vamos a vivir por causa de Él. Y este vivir eventualmente es una clase de magnificación y expresión de Cristo. Así que tienen que volver a comerlo. Si ustedes no lo comen, no lo pueden expresar. No sean conformados a esta era, sino que sean transformados por la renovación de su mente. No vistan las cosas mundanas, sino que vistan a Cristo. Vistan todas estas vestimentas sacerdotales, el pectoral del juicio, todos esos ropas sacerdotales, porque todas estas son aspectos muy ricos de Cristo. Les digo que un sacerdote no puede vestir. Les digo que si un sacerdote no viste de esta manera, no puede entrar dentro del lugar santo. Y la última pregunta es: ¿dónde? ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde están viviendo cada día? ¿Están viviendo en el Señor? ¿Están habitando en el Señor? ¿Están ustedes realmente viviendo en Él? ¿En la iglesia? ¿O están viviendo en algún otro lugar? ¿Ustedes son cristianos en calle? ¿O son cristianos que tienen su hogar? ¿Es Cristo su habitación, su dirección, donde ustedes moran? Pablo dijo que yo pudiera ser encontrado en Él. Él estaba viviendo en Cristo como el real, como el sacerdote real. Y por cierto, en Romanos 1:9 dijo que pudieras servir a Dios en el Evangelio de su Hijo. Este es mi servicio sacerdotal. Y luego en Filipenses ya no servimos en la carne, sino por el Espíritu. Eso es también un servicio sacerdotal. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo estaba siendo derramado en libación para que los demás creyentes llevaran a cabo este servicio sacerdotal. Este servicio en griego es el servicio sacerdotal. Así que cuando hablamos acerca de servicio en el Nuevo Testamento, estamos hablando de un servicio sacerdotal. Así que recuerden estas tres preguntas. ¿Qué están comiendo? ¿Cómo están vistiendo sus ropas? ¿Y dónde están viviendo? Eso determina dónde están viviendo. Y si están calificados para ministrar como sacerdotes hoy. Señor Jesús. ¿Están bien, hermanos y hermanas, con esto? Yo sé que estoy un poco como esto. Necesitan perdonarme. Estoy muy tocado por todo este hablar. En el norte de California, solamente 500 hermanos. Al menos están aquí los hermanos nucleares. Necesitamos que todos se levanten para vivir y servir de esta manera. Oh, Dios mío. El Señor tendrá su manera. Esta es nuestra necesidad hoy. Y déjame decirles una cosa más. ¿Ustedes saben por qué el sacerdocio existe? ¿Para qué existe? De hecho, hace una sola cosa. Un sacerdocio existe solamente para satisfacer a Dios. Ustedes pueden escribir también esa definición. Solamente para servir a Dios. Para hacer a Dios feliz. Y mientras Él hace esto, Él va a ser satisfecho. Después de una introducción de 15 minutos, vamos a venir ahora sí al mensaje de esta mañana. ¿Están de acuerdo? Tómense un tiempo para pararse y estirarse un poco. Estar sentado nos mata, ¿verdad? Vamos a invocar el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Okay. You want it? Ah. Okay. Okay, necesitamos mantenernos sanos para que podamos servir más tiempo. No se preocupen, tal vez pueda terminar esto en media hora. Vengamos ahora a un asunto principal muy importante. A un segundo asunto principal muy importante. Después de que ustedes ya están claros acerca de lo que es un sacerdote y cómo un sacerdote debe vivir, el segundo asunto que ustedes tienen que darse cuenta es que Dios no quiere muchos sacerdotes individuales, pero Él quiere un sacerdocio corporativo, un cuerpo de sacerdotes, una nación de sacerdotes. En otras palabras, Él quiere un edificio de sacerdotes. No intente servir de manera sola, todo por usted mismo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere edificar un sacerdocio. Y la mejor manera de convencernos en este asunto es yendo de regreso a Éxodo, al capítulo 21. Cuando Jehová le mostró el asunto relacionado acerca del tabernáculo y el sacerdocio, y cómo todo eso llega a ser una sola cosa, y mezcló estos dos asuntos en una sola. La primera cosa que él entregó fue concernente a cómo construir el arca del testimonio, el cual es el centro, es la primera cosa. La primera cosa fue el arca del testimonio. Y entonces continuó al candelero. Luego continuó con la cubierta del tabernáculo. Y luego las tablas, las paredes, y entonces a las pantallas y el velo y los pilares en el tabernáculo. Pero todavía no estaba terminado. Después el incienso, el altar del incienso y algunos otros de los muebles que estaban allí en el tabernáculo. Y es como... Y de repente comenzó a hablar acerca del sacerdocio, que los sacerdotes pudieran encender las lámparas. No solamente cómo estos sacerdotes tienen que ser vestidos, cómo tendrían que vestir, sino que él habló extensamente acerca de la santificación que se tenía que hacer de los hijos de Aarón como los sacerdotes. Y entonces él habló acerca del altar de oro. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Entonces, de acuerdo a la secuencia de este relato divino, el tabernáculo y los sacerdotes son inseparables. Ellos están mezclados. Y de hecho, son una sola cosa, el tabernáculo y los sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento, el tabernáculo físico y el físicamente ellos son dos cosas separadas, pero en el Nuevo Testamento el tabernáculo y el sacerdocio son la misma entidad, y la prueba está en Primera de Pedro capítulo 2. Venimos a una piedra viva siendo que edificada hasta convertirse en una casa espiritual. Y entonces, ¿qué? Un sacerdocio santo. Y en la posición a eso, muy, muy importante notar. En otras palabras, los creyentes neotestamentarios, ellos son ambas. La casa de Dios, ese es el tabernáculo, pero de ellos son también el sacerdocio santo. Estos son aún la misma entidad. Así que ustedes saben, el sacerdocio en el Nuevo tiene diferentes significados. Uno es el oficio de los sacerdotes. El oficio de los sacerdotes. El número tres es un cuerpo de sacerdotes. Y aquí, en Primera de Pedro, tenemos el último significado. Está hablando no acerca del oficio, sino el cuerpo de los sacerdotes, del sacerdocio. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no creo que ustedes puedan argumentar en contra de esto, que esas dos cosas son la misma cosa. Así que en esta mañana la carga es muy simple y directa. Y eso es para que nosotros podamos servir como sacerdotes diariamente, tenemos que tomar cuidado de una sola cosa, que nosotros tenemos que ser edificados juntos. Necesitamos ser relacionados y correlacionados y construidos y edificados juntos en un solo edificio, en un solo cuerpo, en una estructura orgánica, a fin de que nosotros podamos servir a Dios de manera adecuada. En otras palabras, nuestro individualismo se tiene que ir. Nuestra independencia no tiene lugar. No hay lugar para ser sacerdotes individuales. ¿Saben a lo que me refiero? Solo. Solo porque ustedes tienen este sentimiento. No porque ustedes tengan esta bazooka y se crean individuales, creen que están listos para ir al ejército. Déjeme decirles que un ejército está formado por un número de personas, no solamente por uno. Y déjame decirles que en el pueblo de Israel, los sacerdocios también eran un ejército. El sacerdocio era una especie de ejército. Si no me creen, lean la historia de Jericó. ¿Quién causó que Jericó fuera destruido? No fueron unos soldados guerreros, sino que fueron las oraciones de los sacerdotes. No parece una manera loca de pelear. Ellos gritaron y entonces los muros colapsaron. Así que ese era un cuerpo de sacerdotes. Esa es la vida de iglesia. Ahora, okay, vengamos al bosquejo ahora. Número uno, la vida y la edificación constituyen la revelación básica y central de la Biblia. Todos sabemos esto, podemos leerlo realmente. La vida de Cristo, el Dios uno glorificado en Cristo y aprendido como Espíritu que se imparte a nosotros para nuestro disfrute y la edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa espiritual de Dios, como agrandamiento y expansión de Dios para la expresión corporativa de Dios. El recuerdo del Señor es el recuerdo de la vida y la edificación por la cual somos edificados por ser la Iglesia como casa de Dios y de cuerpo de Cristo. La visión central hallada en la Biblia, la edificación de la casa de Dios, puede considerarse como lo más destacado de la Biblia y también como la esencia extraída de la Biblia. Yo creo que ustedes están claros acerca de esto. En Romano número 2, en la secuencia del relato divino en Éxodo, el sacerdocio viene después del tabernáculo. Déjenme decirles que eventualmente el tabernáculo también viene después del sacerdocio. Ellos son como esto. Ellos son lo mismo. Éxodo 27, 20, 21 revela que inmediatamente después que el tabernáculo llegase a existir, para encender las lámparas se requería el sacerdocio. Eso indica que, hablando en un sentido espiritual, el sacerdocio y el tabernáculo son una sola entidad. Según la tipología, el sacerdocio y el tabernáculo como una sola entidad representan la Iglesia compuesta por el pueblo redimido de Dios como casa espiritual y sacerdocio. Por medio de los cuadros que se presentan en el libro de Éxodo, Dios revela que su pueblo redimido es tanto el tabernáculo como el sacerdocio. El cumplimiento de los tipos en el Nuevo Testamento pone el tabernáculo y el sacerdocio juntos. Número 3. El hecho de que el tabernáculo sea mencionado antes que el sacerdocio en Éxodo enfatiza cuán necesario es que los creyentes sean conjuntamente edificados como morada de Dios para poder servirle en calidad de sacerdocio corporativo cuyos miembros coordinan entre sí. El sacerdocio es un cuerpo de sacerdotes que están juntamente edificados a fin de vivir y servir como una sola entidad. Queridos hermanos, eso es lo que nosotros fuertemente promovemos con la práctica de los 2 y 3. No es solamente una cosa linda por hacer. No, ese es el principio de la edificación. Es en el principio de la edificación. No ser una piedra sola que rueda. Sí. Que sean un sacerdote solo, individualista, sino que sean edificados con otros. Bueno, no digan, necesito ser edificado con todos los santos. Bueno, eso es muy bueno, pero en práctica necesitamos ser edificados. Pero en la práctica no somos edificados. Así que necesitamos ser edificados al menos con 2 o 3. Necesitamos ser coordinados con alguien en nuestra localidad para que podamos servir y ser edificados en esta manera adecuada. Aparte del edificio es imposible tener el sacerdocio. Los sacerdotes no son creyentes individualistas, sino un cuerpo, una entidad corporativa. El sacerdocio está compuesto de sacerdotes que han sido conjuntamente edificados. El servicio que el sacerdote ofrece es un servicio propio del cuerpo en coordinación. Este servicio corporativo es lo que el Señor busca hoy. ¿No? Realmente no importa qué tan grandes ustedes sean como miembros del cuerpo o qué tantos dones ustedes tengan. Incluso el apóstol Pablo dijo, no tengo descanso. No tengo descanso porque no encuentro a mi... No tengo descanso hasta encontrar a mi colaborador Tito. Aún el apóstol Pablo necesitaba servir en coordinación, necesitaba a alguien, necesitaba a Tito. Sin el edificio, el sacerdocio se derrumbará. No podemos tener el sacerdocio sin el edificio. Si nosotros no edificamos, nuestro servicio no puede durar mucho, no puede ser sustentado. Necesitamos ser edificados para ser sustentados. Podemos querer servir, pero nuestro servicio no está sustentado. Necesitamos servir con otros. Es inconveniente, pero yo les digo que esa es la protección y el balance, la fuerza. Yo les leí todos estos versículos acerca de dos es mejor que uno. Que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Todo esto es para mostrarnos que la manera de Dios no es individual, pero sino que en un cuerpo. El servicio sacerdotal es una obra que consiste en ser edificados y edificar. Uno, un aspecto de nuestra obra consiste en edificados y otro aspecto consiste en edificar. De hecho, necesitamos ser edificados para que podamos edificar la iglesia. Si ustedes no son edificados con otros, ¿cómo pueden edificar a otros? Es ilógico. Nosotros edificamos mediante el ser edificados. Esto es lo que significa ser sacerdotes genuinamente. Vimos esto en el entrenamiento de verano. Algunos puntos fueron tomados de ahí. Yo tuve el privilegio de compartir este mensaje. Servir a Dios como sacerdote es edificar la morada de Dios, lo cual también equivale a ser edificados. No podemos separar el servicio sacerdotal del edificio. Somos sacerdotes apropiados que llevamos a cabo la obra genuina de Dios únicamente al ser nosotros edificados. Ser edificados como casa espiritual es la condición básica necesaria para el servicio. No podemos servir si no somos edificados. 6. Cuando somos edificados como sacerdocio, podremos tener una obra que es aceptable a Dios. Letra D. Puesto que el sacerdocio equivale a la casa y la casa depende de la edificación, el sacerdocio también requiere que los santos sean edificados. 1. La secuencia de la casa y el sacerdocio en 1 de Pedro 2:5 se basa en la secuencia en Éxodo. Puesto que es necesaria la edificación, la iglesia tiene que ser la casa de Dios antes que pueda ser el sacerdocio. La edificación implica coordinación. Tendremos el terreno para servir al Señor únicamente al ser introducidos con el edificio mediante la edificación y la coordinación. ¿Ustedes tienen este concepto de que ustedes son solamente individuales y que ustedes están por ustedes mismos? De hecho, así no van a tener ni siquiera el terreno para servir al Señor. Aún perdieron el terreno para servir al Señor. Tienen que establecer, yo voy a decirlo aún, la posición. Ustedes tienen la posición, pero les dejan decirles que no tienen el terreno para servir al Señor de manera individual. Nuestra única necesidad es ser edificados con otros. Nuestra protección no es nuestra espiritualidad, sino que es el edificio de Dios. Aún los cristianos más espirituales tenían falta de esta unidad. 4. Nuestra necesidad única consiste en ser edificados. Si deseamos ser edificados, necesitamos como parte del edificio de Dios. Lo que nos protege no es nuestra espiritualidad, sino el edificio de Dios. Letra E. A fin de poder ser edificados junto con otros como casa espiritual, somos el mismo fundamento y la piedra angular. Experimentamos más a Cristo como la leche y también como la piedra. En la mañana debemos beber a Cristo como la leche de la palabra. Luego, durante el día, se llevará a cabo nosotros un proceso de transformación. Por la noche debemos acudir a las reuniones de la iglesia para tener comunión con los santos. En esto consiste la edificación. 4. Vemos que por la mañana Cristo es la leche, que por la noche Él llega a ser la piedra. Durante el día la leche efectúa una obra transformadora en nosotros para producir la piedra. Amén. Creo que leer es suficiente. Leer el outline es suficiente. Leer el bosquejo es suficiente. Llegamos al número 4. El pectoral de juicio es el objeto central de las vestiduras centrales y es el punto central y máximo del sacerdocio. Vimos esto en el entrenamiento de verano. Cuando ustedes ven al pectoral, el pectoral es una miniatura del el pectoral es una miniatura del tabernáculo y el tabernáculo era una miniatura de todo el pueblo de Israel. El pectoral tenía los Letra A. El pectoral que Aarón llevaba sobre el corazón como memorial ante Jehová representa a la iglesia entera que, edificada como una sola entidad, es llevada por Cristo en su amoroso corazón como memorial de grato recordatorio delante de Dios. Así que cuando Aarón aparecía ante Jehová en el santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo, lo que Dios no solamente veía a Aarón, sino que inmediatamente veía el pectoral de juicio. Él veía la edificación de su pueblo, a su pueblo transformada, a su pueblo transformado, representado por las piedras en el pectoral, por las piedras presentes en el pectoral. Y el pectoral estaba en el corazón, sobre el corazón, lo que significa que la iglesia está en el corazón de Cristo. Las 12 piedras preciosas sobre el pectoral que llevaban grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel representan al pueblo de Dios que, habiendo sido redimido y transformado, es edificado hasta conformar una sola entidad. Las 12 letra B, numeral 1. Amen. Los creyentes, quienes necesitamos transformación para que podamos ser edificados, para que entonces podamos servir en esa orden. Número 5. Todos debemos ver que la meta del recobro del Señor es recobrar a Cristo como la vida y nuestro todo, a fin de que seamos transformados y edificados. Cuando seamos edificados juntos, Dios tendrá un edificio. Este edificio es el sacerdocio. Este edificio es el sacerdocio. Ahora, en los 8 minutos restantes, quisiera compartirles algo. Darles alguna impresión acerca de esta revelación. Acerca de esa revelación del sacerdocio. Que vino en el recobro del Señor. De regreso en China, bajo el liderazgo de nuestro hermano Watchman Nee. Inicialmente recibió mucha ayuda de los hermanos en Inglaterra acerca de la práctica y la verdad. Sí. Sin embargo, things were promoted, you know, even at that time, do you realize sisters were not allowed to function in our meetings. Pero aún en ese tiempo las hermanas no tenían permitido funcionar en las reuniones. No tenían permitido funcionar en las reuniones de la iglesia, aún en ese tiempo. Fue muy tarde después que las hermanas fueron liberadas para que ellas pudieran hablar, profetizar de parte del Señor. Siempre hay una lucha. ¿Cómo llevar a cabo este sacerdocio de manera práctica en la iglesia recobrada? Aún en 1948, ustedes van el hermano Nee en 1948 dijo que todos en la iglesia podían profetizar. Entonces, y ahora llegamos a nuestro hermano Winnesley, este asunto de que todos pudieran profetizar vino hasta finales de los 80s. Y déjenme decirles que hasta finales de los 80 Hubo una rebelión en las iglesias en Taiwán. Y fue en ese tiempo, en el medio de ese tiempo que muchas relaciones que nuestro hermano Lee tuvo en ese tiempo iban a afectar muchas de las prácticas anteriores. Ustedes me preguntan, ¿qué son todas estas cosas? Bueno, déjenme decirles, número uno, el disfrute de Dios por el comer y el beber. Es un beneficio de esta maravillosa revelación. Fue cuando el hermano Winsley habló fuertemente acerca de este asunto, acerca de disfrutar a Dios. Y otro asunto muy grande es el ejercicio del espíritu. El ejercicio de nuestro espíritu humano. Y déjenme decirles que aún sin el ejercicio de nuestro espíritu humano en esta era no tendríamos ni siquiera vida de iglesia o sería muy débil. Y otro punto, el edificio de Dios. El edificio de Dios. Esto fue en 1956. Y la última cosa, ¿saben qué? El sacerdocio. Ustedes saben el don del sacerdocio y la edificación. No recuerdo exactamente el año ahorita, pero en este periodo de tiempo, esos asuntos ayudaron a los hermanos en Taiwán. Pero no hubo un gran... Pero en ese tiempo no hubo una gran impresión hasta que el hermano Lee vino a este país. Y entonces el disfrute de Dios, la liberación de nuestro espíritu, el sacerdocio de Dios produjo algo. En los 60s, en los 70s, ese asunto de ejercitar nuestro espíritu y de disfrutar a Dios ayudó mucho a los santos. Bueno, déjame decirles, yo vine tarde al recuerdo del Señor. Para el tiempo que yo vine, estas cosas ya... Estas prácticas, estos asuntos ya estaban practicándose y estaban siendo revelándose en la iglesia en Los Ángeles. Y estando aquí, yo quiero testificar que el sacerdocio fue excelente en Los Ángeles. Les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo. El número de hermanos que venían a la reunión de oración del martes era casi exactamente igual que el día del Señor, que los hermanos que asistían el día del Señor a la reunión. Fue una reunión que oraba. Y déjenme decirles que una iglesia que ora es una iglesia que enciende las lámparas, que quema incienso. Eso significa que es una iglesia de sacerdotes. Y yo estaba ahí en esta iglesia que oraba, que estaba ahí, que iba hacia arriba por medio del orar. Y déjenme decirle que nunca he visto algo similar hasta hoy. No he visto una iglesia como esa iglesia hoy. No estoy juzgando a nadie, no para ser nostálgico. Lo que estoy diciendo es que puede suceder. y tiene que suceder otra vez. No había ningún clérigo ni ningún pastor. Cada individuo estaba funcionando. Cada individuo estaba teniendo avivamiento real. En esos días orar, leer, era realmente comer al Señor. Realmente era caminar en el Espíritu. Y no tenemos muchas fotografías o recuerdos de eso porque no había muchas cámaras y eran muy, 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 muy caras, pero nosotros estábamos disfrutando a Cristo. Nos reuníamos aún cada noche y no había quejas. Hoy tenemos muy pocas reuniones durante la semana de la iglesia y aún así muchos murmuran, ¿por qué nos reunimos tanto? Déjenme decirles, hermanos, que estamos siendo... No tomen la situación presente como un estándar. No estoy diciendo que... Déjenme decirles que anteriormente era más. Nos ha bendecido bastante. Hoy creo yo que con todo lo que el Señor nos ha dado hoy podemos llegar más alto que eso. Ahora déjenme terminar esta historia. En 1966 estableció la base para el avivamiento de 1967 que continuó hasta 1991. Y continúa aún moviéndose hasta los avivamientos recientes. Eso fue en el comienzo del ministerio de nuestro hermano Winnie Lee en este país. Y entonces él regresó a Taiwán para estudiar la manera ordenada por Dios para servir. Y regresó a este país con algo. Y esa fue la última relación que él recibió cuando estuvo en Taiwán. ¿Y saben cuál es esta revelación? Acerca del Evangelio, del Espíritu del Evangelio. Y los últimos días de su ministerio, él habló acerca del sacerdocio neotestamentario relacionado con el Evangelio. Tenemos los libros ahí. Les doy este libro acerca del sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Hermanos y hermanas. Ahora ustedes ven por qué la carga es tan pesada, pero la necesidad no es solamente recobrar la revelación, el discipulado. La necesidad desesperada es recobrar la práctica. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en el norte de California. 35 iglesias locales. Yo creo que el Señor está tocando la trompeta, está iniciando algo en nosotros y Él quiere decirnos algo. Y no habla en vano, sino que Él habla porque quiere ver algo, Él habla porque quiere disfrutar algo, quiere hacer algo. Y déjame terminar con esto. En Éxodo En Éxodo 19 dice, ustedes serán un sacerdote para mí y los haré un sacerdote. Y los haré un sacerdote, una nación santa. Y después Pedro tomó esta cita, esta cita peculiar y la mencionó, un sacerdocio santo, una nación santa. Eso significa algo. Ustedes saben, tenemos este enfoque, ustedes hermanos saben que tienen muchas joyerías, pero aprecian solamente una más, que incluso ocultan de su esposa, es la que más aprecian. Bueno, esta es la cosa que nosotros más apreciamos. Si su casa se quema, ustedes van a correr por esa joyería primero, antes de correr. Así es lo que Dios quiere. Él atesora una nación de sacerdotes. Él atesora cierta cosa y es este real sacerdocio. Es esta nación santa. Dios quiere esto. Y esto lo va a satisfacer. ¿Qué hace toda esta gente? Bueno, ya hemos hablado de eso. Pero la primera cosa es tener esta nación de su propiedad, que trajo a sí mismo, y que día y noche ellos solamente invierten tiempo en su presencia. Nosotros estamos otra vez, nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, somos miembros de su cuerpo, y hemos hablado acerca de todos estos diferentes aspectos, acerca de nuestro estado hoy. Pero esta semana quiero traerles su atención. Quiero mostrarles este asunto real, que todos somos sacerdotes de Dios. Nosotros estaremos con Él, de hecho, y veremos su rostro. Eso es lo que un sacerdote hace. Un sacerdote existe para ver la presencia de Dios. Eso es ser un sacerdote ante Dios. Eso es adorar, alabar y servir a Dios. Que el Señor gane esto en su recobro hoy. Amén.